Galatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Señor bendiga esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. El apóstol Pablo aquí está dando, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la lista de lo que llamamos y lo que está aquí encabezado como el fruto del Espíritu. Y también, bajo inspiración del Espíritu Santo, él pone en esta lista, en primer lugar, de toda ella, pone en primer lugar al amor. La primera virtud es el amor. Así que vemos en todo este pasaje un antes, digamos un antes y un después. Y todo está canalizado por esta primera virtud que está aquí descrita en primer lugar, el amor, como obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Fijaos que anteriormente ha estado hablando en los versículos 19 al 21 de las obras de la carne, cómo son manifiestas. Y después habla en el versículo 22 y 23 del fruto del Espíritu. Y entre lo que venía antes y lo que viene después, todo está aquí encabezado por la primera parte del versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor. Ahora, si comparamos, digámoslo así, otras listas de virtudes cristianas que encontramos en el Nuevo Testamento, y por ejemplo allí Juan ha leído en 2 de Pedro el capítulo 1, tenemos, podemos decir así, otra lista que varía, otra lista de las virtudes cristianas. Y si os fijáis, enfocando en esta virtud que estamos viendo, el amor, aquí en el fruto del Espíritu, viene en primer lugar. Pero en la lista, también bajo inspiración del Espíritu Santo, que da el apóstol Pablo, el amor viene justamente al final. Fijaos allí, dice en el versículo 5, vosotros también. Estoy leyendo allí en 2 de Pedro, capítulo 1. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Solamente cogiendo estas dos listas y contrastándolas, podemos ver y podemos concluir dos enseñanzas principales, además de otras cosas que vemos allí. La primera es que vemos que la lista del fruto del Espíritu no es que sea algo cronológico. Si fuese cronológico, el apóstol Pedro daría una lista semejante y pondría, por lo menos, las virtudes que menciona en el mismo orden cronológico que las menciona el apóstol Pablo en Gálatas. Por tanto, no es una lista cronológica, es decir, no es que primero tenemos que trabajar en el amor y después olvidarnos de las otras virtudes, después cuando ya hemos controlado y hemos perfeccionado el amor, ya vamos al gozo y después del gozo la paz y así sucesivamente. Sino que no es algo cronológico, sino que todas estas virtudes del fruto del Espíritu se dan al mismo tiempo. Todas deben de estar presentes, por la gracia del Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que eso es lo primero que vemos en este contraste de las dos listas. Y por otra parte, vemos que si bien en la lista del fruto del Espíritu el amor viene en primer lugar, y la lista que menciona Pedro en buscar y añadir e incrementar en la vida cristiana, en último lugar pone el amor, lo que está diciendo que las virtudes cristianas, por la gracia del Señor, lo que somos en la gracia del Señor, empieza con su amor y termina como colofón final con el amor de Dios. Es decir, todo debe estar gobernado por el amor que el Espíritu Santo aquí obra en nuestras vidas, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, habiendo dicho todo esto, yo creo que hay una serie de preguntas que tal vez nos surjan en la mente y que debemos aclarar para terminar de considerar el amor como fruto del Espíritu. Por ejemplo, la pregunta, ¿por qué en la lista aquí en Gálatas, por qué el amor viene en primer lugar? Precisamente cuando está hablando del fruto del Espíritu y anteriormente está hablando de las obras de la carne. Otra pregunta es, ¿qué nos tiene que decir el amor, siendo la primera virtud, y por eso está aquí este pasaje, el amor como virtud del Espíritu, qué nos tiene que decir esta virtud para batallar contra las obras de la carne? Y luego, en último lugar, si es el primero de estas virtudes, del fruto del Espíritu, otra pregunta. ¿Qué nos enseña el amor como fruto del Espíritu con respecto a las otras virtudes y cómo abundar en esas otras virtudes cristianas que el Espíritu Santo opera y obra en nuestros corazones? Por tanto, teniendo todo esto en consideración, vamos a concluir nuestro tema de este primer aspecto, el amor como fruto del Espíritu, considerando estas cuestiones que he mencionado y considerándolo en el contexto de todo este pasaje que hemos leído. Vemos en primer lugar el amor con respecto a las obras de la carne. ¿Por qué está aquí el amor en primer lugar? ¿Y qué nos tiene que decir el amor con respecto a la batalla que debemos tener como creyentes, como hijos de Dios, en contra de la manifestación de las obras de la carne? Pues bien, cuando dice aquí el versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, todo lo demás, nos está diciendo que el amor, en primer lugar, es una antítesis, o mejor dicho, es la antítesis a las obras de la carne. ¿Por qué el amor está aquí en primer lugar? Cuando el Espíritu Santo nada más acaba, o el apóstol Pablo nada más acaba de terminar de dar la lista de las obras de la carne. Porque el amor es una antítesis total. Consideramos lo que son las obras de la carne, consideramos lo que es el amor y vemos que son dos cosas totalmente diferentes, opuestas. Hemos visto que el fruto, en su momento, cuando hicimos un estudio genérico de lo que es este fruto, vemos que en realidad se puede dividir en tres grupos de tres. Los tres primeros, amor, gozo y paz, se refieren a nuestro enfoque, aunque no es exclusivamente, pero sí principalmente, tiene que ver con nuestro enfoque, el enfoque tiene que ver con nuestra relación con Dios. Amor, gozo y paz. Los tres siguientes, como digo, no exclusivamente, pero principalmente, tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Es decir, hemos de ser pacientes, benignos y bondadosos. ¿Hacia quién? Hacia nuestro prójimo. Y los últimos tres, las últimas tres virtudes del fruto del Espíritu, tienen más bien un enfoque con respecto a nosotros, cómo nos comportamos como personas y como creyentes. Hemos de tener fe, hemos de ser mansos, por supuesto, delante del Señor y delante de los hombres, pero es una mansedumbre que se ha de manifestar de cómo somos nosotros y además tener templanza. Así que vemos que en realidad el fruto del Espíritu Santo aquí tiene que ver realmente con el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo y el amor hacia nosotros mismos. Y eso es lo que realmente es el resumen de la ley. Allí en la pregunta que le preguntó este hombre al Señor, a este escriba, ¿cuál es el primer mandamiento de todos y cuál es el segundo? Y el Señor dijo, pues el primer mandamiento de todos es amarás al Señor con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que vemos aquí estos tres aspectos del amor que el Señor obra en nosotros. Y así está descrito y resumido el fruto del amor, que es la imagen de Cristo en nosotros, que está gobernado por ese amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Pero cuando consideramos las obras de la carne, es una antítesis total, completo, a lo que es este amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. amar al prójimo como a nosotros mismos. Fijaos, cuando vemos aquí en realidad estas obras de la carne son una perversión del amor bíblico, el amor verdadero. Habla aquí, en primer lugar, del versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Esos son manifestaciones de la carne que en realidad son perversiones del amor bíblico en la esfera familiar. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Luego habla de la idolatría y las hechicerías, que en realidad son una perversión al amor a Dios. Cuando somos idólatras, caemos en la idolatría y vemos en el Antiguo Testamento la hechicería, que era totalmente contrario a lo que Dios había dicho de amarle a Él sobre todas las cosas, de no tener dioses ajenos delante de Él. Luego habla de las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas y las disensiones. Y eso concretamente tiene que ver con nuestra relación con el prójimo, pero en el contexto de la iglesia, del pueblo de Dios, de los hermanos de nuestra relación con los hermanos en la fe. Y cuando se manifiestan estas obras de la carne, en realidad son una perversión del verdadero amor que debe haber en nosotros como iglesia de Cristo. Sigue hablando de las herejías. Las herejías que son en realidad una perversión al amor a la verdad de Dios, al amor a su palabra. Las herejías es una antítesis completa, total, a lo que es la verdad divina. Habla después de envidias y homicidios. Por supuesto, esto también tiene que ver con nuestra relación con los hermanos en la fe, pero más bien tiene que ver con lo que se manifiesta en el mundo, que son envidias y homicidios, es decir, perversiones al amor a nuestro prójimo en el mundo. Y por último, habla de borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que son en realidad una perversión de nuestro amor a nuestros cuerpos y a nuestras almas. ¿Cómo debemos considerarnos en el amor a Dios? ¿Y cómo hacer uso de nuestros cuerpos y de nuestras almas, de todo nuestro ser, delante del Señor? Por tanto, vemos, viendo un resumen de lo que es el fruto del Espíritu, y por otra parte, ¿qué es en realidad la manifestación de las obras de la carne? Vemos que hay una antítesis total entre uno y el otro. Y por eso empieza allí diciendo en el versículo 16... Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Hay una antítesis total. La manifestación de las obras de la ley es todo lo contrario. Perdón, la manifestación de las obras de la carne es todo lo contrario al amor a Dios. Y cómo debemos vivir delante de Él. Por tanto, en realidad, cuando se manifiesta en nosotros algún aspecto de las obras de la carne, y aquí tenemos una lista, y pues como dice aquí, y cosas semejantes a estas, hay más cosas. Cuando se manifiesta algún aspecto de alguna de estas obras de la carne, en realidad estamos fracasando en el amor bíblico. En el amor bíblico. No es que en realidad estamos fracasando en cuanto a la obediencia a la ley, que también, pero en primer lugar, estamos fracasando en el amor bíblico. Cada vez que se manifiesta en nosotros las obras de la carne, en el área familiar, en el área congregacional, en el área de nuestra relación con el mundo, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nosotros, cada uno de nosotros con nosotros mismos, en realidad estamos fracasando en nuestro amor a Dios. Porque por encima de todo, el primer mandamiento de todos es amar a Dios, sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es porque no amamos al Señor lo suficiente. Por ejemplo, y allí hemos visto varias áreas, pero voy a coger una en concreto. ¿Por qué hay enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones? Y aquí también incluso podemos meter otro de los aspectos que menciona aquí, de envidias, en la iglesia. ¿Nos hemos parado a pensar alguna vez por qué se dan esas cosas en la iglesia? En realidad, y hay iglesias que se han incluso dividido por cuestiones de opiniones, pero no es que esas cosas se originan por cuestiones de opinión, que también surgen. No es Porque hay diferencia de caracteres entre personas. Y hay diferencia de caracteres entre personas, de carácter entre personas. No es ni siquiera tampoco, aunque también es causa y razón de estas cosas, la falta de amor al prójimo, que también es causa. Pero la causa principal, cuando se dan estas cosas, y en este caso que he mencionado, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias en la iglesia, en realidad es por falta de amor al Señor. No amamos suficiente a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y por tanto, ¿cuánto necesitamos? Ese himno que cantamos en ocasiones cuando tratamos aspectos de la persona y de la obra del Espíritu Santo dice: ven divina llama, prende en el cristiano y su pecho llena del amor sagrado. Si tenemos nuestros corazones volcados en el Señor, entonces veremos que en realidad es una antítesis a la manifestación de las obras de la carne. Y eso nos lleva a considerar que también el amor bíblico, el amor verdadero, es la respuesta. No es que sea una respuesta entre otras muchas, sino que es la respuesta contra las obras de la carne. Viendo que, por una parte, tenemos allí la manifestación de las obras de la carne, cómo se manifiesta, y por otra parte, lo que es el fruto del Espíritu, y viendo que hay una antítesis entre ellos, en realidad, aquí hay una verdad que se establece muy importante. Y es que el amor del Espíritu es la respuesta a las obras de la carne, y a través del mismo, de ese amor que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, nos capacita para luchar contra las obras de la carne. ¿Cuál es la respuesta a nuestra lucha contra estas perversiones del verdadero amor, contra estas manifestaciones de la obra de la carne? La respuesta es Cristo y su amor. Esa es la respuesta. Conocer, valorar, experimentar por la fe de forma práctica el amor de Cristo en nuestros corazones, por la obra del Espíritu Santo, que es el que aplica, el que derrama ese corazón de Cristo en nuestros corazones, es lo que nos capacita para afrontar ese conflicto espiritual que tenemos aquí. Nos da este deseo de Cristo, que es el deseo del Espíritu. El deseo del Espíritu no es contrario al deseo de Cristo, sino que es el mismo. Y si nuestros corazones, por tanto, están llenos del amor de Cristo, entonces no caeremos en esta manifestación de la obra de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo contrario, amaremos a Dios, su palabra, amaremos a nuestro prójimo en la iglesia. Y fijaos, hasta el punto de que, versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos. Si el amor del Espíritu está obrando en nosotros, también será el mismo amor que hubo en Cristo. Es decir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. ¿Para qué? Para servirnos. Por tanto, no nos hagamos vanagloriosos, que también es la antítesis a lo que es la humildad en el servicio, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amaremos a nuestro prójimo en el mundo, en la congregación, en la familia, amaremos al Señor y su palabra. Y por supuesto también consideramos nuestros cuerpos y nuestras almas en el amor del Señor. Solo por el amor del Espíritu Santo, en otras palabras, podemos disfrutar de una verdadera relación, una relación bíblica con el Señor, con nuestro prójimo, incluso también con nosotros mismos. Fijaos que el apóstol Pablo lo pone de otra manera, de una forma un poco diferente en 2 Corintios, cuando dice: el amor de Cristo nos constriñe. El amor de, cuando habla allí del amor de Cristo, no es nuestro amor a Cristo, sino que es el amor de Cristo a nosotros. Es decir, es su amor el que nos gobierna y el que en un buen sentido de la palabra, el que nos empuja a servirle. El amor de Cristo nos constriñe. Y la verdad es que no hay mayor motivación que el amor de Cristo y comprender y experimentar el amor de Cristo en nuestras vidas. No hay mayor motivación que esta para servirle. Como dice aquí el apóstol, el amor de Cristo nos constriñe. Aquí en el versículo 24 de Gálatas 5, 24, habla de lo que es la realidad del creyente. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta es la realidad del creyente. Hemos muerto juntamente con Cristo, hemos sido crucificados juntamente con Cristo para que al mismo tiempo también fuésemos resucitados juntamente con Él. Esa es la realidad. Pero también en el capítulo 2 de esta misma epístola habla de la motivación. A base de esa realidad, no es que es una realidad fría. Ah, bueno, Cristo, los que somos de Cristo hemos sido crucificados en nuestras pasiones y deseos. Fijaos que habla de pasiones y deseos, que no es algo frío, sino que es algo realmente que mueve todo nuestro ser. Pero está hablando allí en un sentido negativo, pasiones y deseos en un sentido negativo. Pero cuando el apóstol Pablo está enfocando en cuanto a su relación con el Señor, también habla de algo, de su pasión. Pero ahora en el sentido positivo. Capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Veis? Es la misma expresión, pero puesta de otra manera. Antes ha dicho, los que son de Cristo han crucificado. Lo que es no negativo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, lo que es nada negativo. Pero al mismo tiempo hemos sido crucificados con Cristo para vivir para Él, para vivir con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, antes ha mencionado la carne en el capítulo 5, pero es la carne viviendo en el pecado, o mejor dicho, muerta en el pecado. Y aquí, habiendo sido crucificado con Cristo, Cristo vive en nosotros, por tanto ahora vivimos en la carne, en este cuerpo físico, nuestros cuerpos, nuestras almas, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y aquí está su motivación, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Parémonos a considerar, porque no será tiempo perdido, sino que será un tiempo realmente de bendición, pararnos a considerar el amor de Cristo por nosotros, como por cada uno de nosotros, sus hijos, por su gracia divina, como Él nos amó, no en un sentido abstracto, en un sentido particular, a su iglesia en general, pero dice allí, cuando está hablando Pablo de sí mismo, mi motivación para vivir en esta carne, y que en esta carne no se manifiestan las obras de la carne, sino que viva, ya que vivo por el Espíritu, también andar también por el Espíritu, es que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está hablando de un amor práctico. Y cuando nosotros hablamos de nuestro amor práctico, de nuestro amor como fruto del Espíritu, no es solamente de boca, de labios, sino que debe ser un amor práctico. Si Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí, yo le amo a Él, que es lo que también hemos visto. Yo le amo a Él porque Él me ha amado a mí, y debe ser un amor que se entrega para servirle. Y no servir, como dice también el apóstol en otra parte en Romanos, no servir a la carne con estos miembros del pecado, sino usarlo todo para su gloria y para su honra. Por tanto, vemos aquí por qué está el amor. En primer lugar, como la primera virtud del fruto del Espíritu. Porque nos enseña, nos da una respuesta, o mejor dicho, nos da la respuesta contra las obras de la carne. Para que no se manifiesten las obras de la carne, sino que abundemos en este fruto del Espíritu, que comienza con el amor. Por tanto, eso nos lleva ahora, en segundo lugar, a considerar el amor con relación, en conexión con las otras virtudes del fruto del Espíritu. Fijaos que, por una parte, el amor, como fruto del Espíritu, es la manifestación de las obras de la carne. Por otra parte, el amor es el antídoto contra el legalismo en los otros frutos del Espíritu, o en las otras virtudes del fruto del Espíritu. El amor es el antídoto de caer en el legalismo. El apóstol Pablo en Romanos dice que el cumplimiento del amor, allí lo estaba resumiendo una vez más como hemos visto, el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, el amor bíblico es el punto de partida, en el cual considerar toda nuestra vida. Y también considera, por tanto, aquí el fruto del Espíritu, que es lo que hace el apóstol en esta lista. Más el fruto del Espíritu es amor. Y una vez que tenemos en mente lo que es el amor, ahora ya tenemos una mentalidad equilibrada y correcta de lo que es la ley de Dios, que está gobernada, que el cumplimiento de la ley es el amor. Por tanto, abundar en el fruto del Espíritu resulta en obediencia a la ley de Dios, y no al revés. Es decir, no es que la obediencia a la ley de Dios da como resultado el fruto del Espíritu, porque eso es legalismo. Si consideramos la palabra del Señor como aquello que nosotros hemos de obedecer con el fin de que se manifieste en nosotros el fruto del Espíritu, lo que se está manifestando en nosotros es el fruto del legalismo, no el fruto del Espíritu. La letra de la ley mata, más el Espíritu de la misma vivifica. Es decir, para nada te sirve estar gozoso, tener paz, ser paciente, ser benigno, ser bondadoso, tener fe, tener mansedumbre y tener templanza, si todo esto es fruto de tu mera observancia a la ley de Dios. Para nada sirve. Y lo voy a poner de otra manera. La observancia a la letra de la ley da como fruto un gozo legalista, una paz legalista, una paciencia legalista, una benignidad legalista, una bondad legalista, una fe legalista, una mansedumbre legalista y también una templanza legalista. Y la pregunta entonces, ¿dónde está el amor bíblico en todo esto? La respuesta es sencilla, no está. No hay lugar del amor de Dios en un sistema legalista. Por eso el amor viene primero. Para a la hora de saber cómo vivir y cómo andar delante del Señor, como dice aquí, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu cuyo fruto es, en primer lugar, amor, que gobierna todos los demás aspectos. Nos enseña la forma que hemos de andar delante de Él, en amor. Andemos también por el Espíritu en amor. Y pone un ejemplo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y luego pone otro ejemplo. Cuando habla allí en el versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y ya hemos visto allí que uno de los efectos del fruto es mansedumbre, el fruto del Espíritu. La experiencia del amor de Cristo en nuestros corazones, en nuestra vida, por el Espíritu Santo, en nuestras vidas, nos lleva a hacer todas las cosas que hacemos para el Señor, pero hacerlas bien. Hacerlas, y ya lo vimos en su momento, hacerlas buscando la excelencia. Pero no una excelencia legalista, sino una excelencia de decir, cuando estamos delante del Señor, siervos inútiles somos porque lo que debimos hacer, eso hicimos. Y lo que nos ha motivado en realidad no es simplemente el mero hecho de tengo que hacerlo porque el Señor así lo manda en su palabra, sino porque el Señor me amó y yo la amo a Él. Y no caigamos en un sistema de legalismo, de hacer las cosas porque las tenemos que hacer, sino porque queremos hacerlas. Por obediencia, no a la ley en sí, simplemente, sino por amor al Señor. Y un aspecto más en cuanto a esta relación del amor con respecto a los otros aspectos, a los otros frutos o virtudes del Espíritu Santo. Y es que el amor, si bien es un antídoto contra el legalismo, que digamos es un aspecto negativo, hay otro aspecto positivo que es la motivación para abundar en los otros frutos. El amor es la motivación para abundar en las otras virtudes, en los otros frutos. Por eso viene en primer lugar. No solamente para darnos una comprensión equilibrada, correcta, de la ley de Dios y nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos, sino que además nos da el empuje, la motivación para abundar en las otras virtudes. Fijaos que, en realidad, cada uno de estos aspectos, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, son resultado, en primer lugar, del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor produce todas estas virtudes, en realidad. Por tanto, cuanto más produzca el Espíritu Santo amor en nuestros corazones, y en realidad este amor es el amor de Cristo derramado en nuestros corazones, cuanto más produzca este amor en nosotros, más vamos a abundar en las otras virtudes. ¿Y cómo lo hacemos? ¿O cuál es el medio, mejor dicho, cuál es la vía por la cual el Espíritu Santo derrama este amor en nosotros para poder abundar en los otros aspectos? A través de los medios de gracia, a través de su palabra que nos habla del amor de Dios, a través de la oración que nos enseña que por su amor nos podemos acercar a Él, a través de la comunión con los hermanos, la cual nos enseña que allí está el amor de Dios gobernando este pueblo suyo, comprado con la sangre preciosa de Cristo, la cual le derramó por amor a nosotros. Por tanto, párate a pensar una vez más, porque tampoco será ni mucho menos tiempo perdido. ¿Por qué tienes, como creyente, por qué tienes gozo? Cuando miras al mundo, y el mundo en realidad lamenta en desesperación. Cada vez que vemos las noticias, son malas noticias, y junto con las malas noticias vemos que el mundo se desespera, que el mundo se desesperanza. Pero sin embargo, ¿por qué tú, por qué nosotros, creyentes, tenemos gozo? ¿Por qué tienes paz cuando, una vez más, vemos en todo momento el mundo en guerra? Y además el mundo se aterra, tiene terror continuamente de lo que le pueda pasar, lo que le pueda acontecer. ¿Por qué tienes paciencia? ¿O por qué se debería manifestar paciencia? Cuando otras personas se impacientan y se apresuran en sus, digamos así, en sus planes, en sus propósitos, en su vida. ¿Por qué hay benignidad? O debe haber benignidad en nuestras vidas. Cuando el mundo a nuestro alrededor está lleno de maldad. ¿Por qué hay bondad? Cuando vemos crueldad a nuestro alrededor. ¿Por qué hay fe? Cuando este mundo es un mundo de incredulidad. ¿Por qué hay mansedumbre? Si bien la carne por naturaleza es rebelde, rebelde contra Dios y rebelde contra toda ley que se impone. Sin embargo, el creyente debe ser manso y humilde de corazón como es el Señor. ¿Y por qué hay templanza a pesar de la imprudencia que gobierna este mundo y esta sociedad? Otra pregunta. Si alguien observase nuestra vida individual y nuestra vida como iglesia, las dos cosas, ¿vería la diferencia? Ya hemos visto la diferencia entre por qué el creyente, en el creyente se manifiesta el fruto del Espíritu, y en el mundo se manifiestan las obras de la carne. Cuando el mundo ve, una persona ve tu vida, ve la diferencia. Sería capaz de decir, aquí hay algo diferente. Pero hay una cosa más importante, no es que el mundo nos ve, sino que el Señor nos ve. El Señor conoce nuestro corazón. Cuando el Señor observa tu vida, ¿hay diferencia? ¿Ve Él diferencia? Porque el mundo ve lo externo, pero el Señor ve el corazón. ¿Ve diferencia? ¿Hay diferencia en nosotros de tal forma que lo que nos caracteriza es estar vivo por el Espíritu, por la obra de Cristo, obra de nuestros corazones? Por tanto, vivimos, andamos también por el Espíritu, por tanto, se manifiesta en nosotros el fruto del Espíritu, que es amor y todo lo demás. Si alguien te preguntase sobre qué es lo que te diferencia entre el mundo y tú como creyente, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Te tendrías que callar? Esta es la verdadera respuesta de todo verdadero creyente. Tengo gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, porque el Señor me ama. Y ese amor del Señor por mí me lleva a amarle a Él. ¿Cómo? Con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre y con templanza. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que el Señor me da en su amor infinito y en su amor inagotable. Quiero concluir con una anécdota. Prácticamente todas las noches, yo acuesto a nuestra hija Carolina, ¿no? Y bueno, pues allí hay un procedimiento rutinario para que se pueda dormir. Antes de acostarla, pues, le leo una historia bíblica. Después, el orden a veces cambia, ¿no? Pero bueno, una historia bíblica, después damos gracias Y por último, y en último lugar, pues vamos aprendiendo y repitiendo algunos versículos de lo que es la escuela dominical. Y por último lugar, entonces ya hay un... bueno, allí tiene unas estrellas también, pone las estrellas, esto es otra historia, unas estrellitas allí que ilumina, se iluminan por la noche. Y después ya, antes de despedirme de ella durante la noche, bueno, primero ha dado un beso y un abrazo a Kelly y luego a mí. Y eso es al final del día, nuestra relación allí de padre a hija. Y luego miro el día cómo ha pasado. Y ha habido experiencias buenas. Y a lo mejor ha habido experiencias amargas, experiencias buenas cuando ella ha mostrado allí, pues, en la gracia del Señor, dulzura, pues sencillez, como un niño, a veces experiencias más amargas de desobediencia. Y entonces hay esa experiencia amarga de tener que disciplinarla. Pero al final del día, cuando ya está allí en la cama, hay esta expresión de amor que deja atrás las experiencias amargas y que hace fomentar aún más y que hace que perduren aún más las experiencias agradables. ¿Qué es esta sencilla expresión de corazón? Cuando yo le digo, te quiero, ella me responde, te quiero. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor nos dice, te amo. Y en nuestra experiencia, con nuestra relación con el Señor, Él, nuestro Padre en los cielos, nosotros sus hijos, habrá experiencias agradables cuando nosotros somos, pues allí lo vemos, esta experiencia del fruto del Espíritu, y experiencias más amargas cuando dejamos que se manifieste en ciertos momentos de nuestra vida ciertos aspectos de la manifestación de la carne. Pero cuando el Señor nos dice que nos ama, te amo, también nos hace una pregunta. La pregunta que Él hizo a Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Qué le dijo Pedro? Pedro no le dijo, mira, pues, puedes ver todo lo que hago. Sino que en realidad fue a lo interno, a lo más básico. ¿A dónde? Donde el Señor puede ver. Señor, tú lo sabes todo. El Señor ve lo que hacemos. El Señor ve nuestras actitudes. Y el fruto del Espíritu habla tanto de acciones, de actos, como de actitudes. Y por tanto, lo primero que empieza a hablar, de lo que habla, empieza a hablar el Señor de actitud. Una actitud de amor, que luego se manifiesta en acción. Porque hemos visto que en primer lugar el amor no solamente es actitud, sino que también es puesto amor puesto en acción. Y luego todos los demás aspectos del fruto del Espíritu. Señor, tú lo sabes todo. Y sigue diciendo, tú sabes que te amo. En otras palabras, el Señor sabe que somos imperfectos, que somos pecadores. Pero si Él ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado, también va a obrar en nosotros de tal manera que nuestra respuesta será, nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Eso es el fruto del Espíritu, el amor como fruto del Espíritu. Y que abunde en nosotros por su gracia y su misericordia. Vamos ahora. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este amor tuyo eterno, inefable, inagotable. Este amor que cuando lo consideramos es en realidad difícil de comprender, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aun cuando nosotros éramos pecadores, tú nos amaste a nosotros en que entregaste a tu Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y Señor, te rogamos que tú obres en nuestras vidas por tu Santo Espíritu, aplicando la obra, los méritos de tu Hijo a nuestro favor, para que este amor tuyo, bendito y glorioso, sea derramado en nuestros corazones y abundemos en él, para que también abundemos en las demás áreas de nuestra vida, en las demás virtudes del fruto del Espíritu. No siendo guiados por la letra de la ley, sino en realidad por este amor tuyo, por el cual Cristo se entregó por nosotros, siendo desamparado en la cruz del Calvario, para ser redimidos y ser pueblo tuyo. Y te pedimos, por tanto, Padre, que este amor no solamente se manifieste con relación a ti, sino con relación a nuestro prójimo y con relación a nosotros mismos, considerándonos a nosotros mismos delante de ti, andando en tus caminos y conforme a tu voluntad, para que lejos de que se manifiesten nosotros las obras de la carne, andemos por el Espíritu Santo, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.